de estar allí, Alberto Escobar, creo yo, Jorge, es uno de los hombres que con mayor juicio ha estudiado la historia de la arquitectura nuestra, la colombiana. Tiene varios libros que son increíbles, en donde usted puede aprender de pronto a conocer más los edificios del centro de Bogotá, del centro ampliado, incluso llegando hasta el centro internacional. O tiene usted la posibilidad de verlo a él en unos programas increíbles que hicieron en Señal Colombia llamado Historia Central, y que de la mano del arquitecto Alberto Escobar y su sombrero, porque siempre aparecía con sombrero, iba recorriendo el centro histórico de algunas de las ciudades y poblaciones más importantes de Colombia. Y no solamente hablaba del desarrollo urbano, sino de esos sellos arquitectónicos de nuestro país, del patrimonio finalmente. Por eso es un gusto poderlo saludar a esta hora. Arquitecto Alberto Escobar, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, pues es un gusto invitarlo y tenerlo con nosotros esta mañana, sobre todo porque la idea de tenerlo con nosotros es de mi compañero Jorge Morales, que quiere plantearle a usted un tema de suma importancia, consideramos nosotros, con miras al año 2018, pero sobre todo con miras a la protección del patrimonio. Jorge.
Arquitecto Escobar, buenos días, ¿cómo le va? Lo primero que me gustaría preguntarle, por supuesto, es sobre un tema bastante álgido aquí en Bogotá que ha causado muchísima polémica y que ha dividido la opinión pública de los medios de comunicación. En este caso es el Parque Nacional, porque con la construcción de Transmilenio por la Séptima, según ha dicho la directora del IDU, Janet Mantilla, pues van a lo que ellos han llamado correr una franja, realmente recortar el Parque Nacional en una parte que sería algo así como 11 metros del área, pues de este espacio histórico, no solo de Bogotá, sino del país. Me gustaría saber qué opinión tiene usted con respecto a esto y si ellos se han comunicado con usted, pues, por esta cuestión.
Sí, nosotros tuvimos una reunión con representantes de la alcaldía. El proyecto nos lo expusieron hace unas 3 semanas y efectivamente nos contaron que le quitaban 11 metros al Parque Nacional. Nosotros les pedimos que nos radicaran el proyecto para poderlo ya analizar con juicio, y el proyecto fue radicado a finales de la semana pasada. En este momento lo estamos evaluando.
Pero arquitecto, usted es un berraco. Usted es un hombre que de verdad ha hecho esa tarea muy juiciosa de estudiar la historia del desarrollo urbanístico de muchas de nuestras ciudades, y sin duda se ha detenido en el Parque Nacional Olaya Herrera. Yo quisiera preguntarle a usted, esa franja de la carrera séptima, donde están unas palmas que tienen un montón de años, con unas materas gigantescas, en donde además hay unos letreros tallados en piedra que ya hoy a duras penas se pueden leer. Ese paseo que da unas pequeñas escalinatas que son las que van ingresando o permitiendo el acceso al parque, en fin. Este espacio, que es el que queda aledaño a la carrera séptima y que podría ser intervenido, forma parte del diseño original del parque hecho a comienzos del siglo XX?
Bueno, realmente la exposición que nos hacen, que la lideró pues un arquitecto también muy reconocido que se llama Carlos Niño, básicamente iba encaminada en esa dirección. Es decir, lo que nos expuso es que esta franja que se le quitaría al parque no hizo parte del diseño original del parque, sino que se le incorporó justamente en la primera alcaldía del alcalde Peñalosa, porque se amplió la franja que daba contra la séptima, que dio lugar a una segunda alameda, que es efectivamente la que se eliminaría en este proceso de ampliación. Nos mostraron el diseño de Pablo de la Cruz, donde efectivamente esta vía era vehicular, que luego era como una vía de baja velocidad paralela a la séptima, y que con el tiempo se fue incorporando al andén, y posteriormente durante la alcaldía de Peñalosa, como lo mencioné, se sembraron los árboles que actualmente están allí,
incluyendo las palmas. Es que, por ejemplo, las palmas a mí sí me parece que fueran de otro tiempo, sobre todo por las materas.
Sí, las palmas marcan el límite. Lo que pasa es que esto es una franja que está justo más allá de las palmas. Es decir, ellos quitarían un andén que tiene, no sé si se recuerda, como los diferentes escudos de los departamentos de Colombia.
Sí, señor.
esa sería la franja que ellos están proponiendo eliminar.
Bueno, listo. Entonces, ¿suficiente ilustración, Jorge, o tiene alguna pregunta más para
el arquitecto? No, pues, por último, me gustaría preguntarle al arquitecto Escobar qué opina de este proyecto y lo que ha visto. Pues, ¿qué le parece para Bogotá toda la discusión que se ha dado con respecto a Transmilenio por la séptima? Pues, él, por supuesto que no creería que no se puede meter, pero me gustaría preguntarle cómo ve esta transformación que tendría el Parque Nacional en caso de que se termine construyendo la troncal pesada de Transmilenio por la carrera séptima.
Sí, lo primero que tendría que decir es que pues yo como arquitecto quisiera opinar con mayor libertad, pero pues te has que entender que estoy hablando también como director de patrimonio. Entonces, yo no puedo, digamos, como opinar sin tener una posición ya desde el ministerio, previo consentimiento del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es quien evaluaría los impactos que tiene este proyecto. Entonces, yo como arquitecto, y eso sí creo que quede claro, obviamente quisiera que en lugar de que esta ampliación le quitara un pedazo al parque, pues fuera la ocasión para, al contrario, generar un espacio mayor, es decir, como que, no sé, buscáramos otra alternativa de, si fuera posible, pues, para que pasara Transmilenio por debajo y que esa relación histórica que ha tenido la Universidad Javeriana con el parque se estableciera mucho más, pues a través de un espacio, una plataforma peatonal que ojalá, insisto, fuera el pretexto para ampliar el parque. Pero esa es mi posición como arquitecto, no como, no, digamos que...
Pero ¿sabe qué? Me gusta escuchar este Alberto Escobar arquitecto. Es más, voy a abusar de Alberto Escobar arquitecto, que me cae muy bien. Arquitecto, viene otro gran proyecto para Bogotá que es necesario para la ciudad, que es el proyecto del metro elevado. Todos sabemos que es necesario, todos sabemos que es una urgencia para la ciudad. Pero en el corazón de algunos que apreciamos la arquitectura y que sobre todo apreciamos el patrimonio, que finalmente es la misma historia de la ciudad, hay una inquietud que por lo menos nos hace cosquillas o nos aprieta el corazón. Y se la quiero trasladar. Cuando uno va caminando por la avenida Caracas, entre la calle 26 y la calle 45, se encuentra inmensidad de construcciones hechas en otros tiempos del barrio Teusaquillo. Y aparecen unos palacetes construidos por el arquitecto y diseñados por el arquitecto Manuel de Benguechea, con un aire afrancesado, y se encuentra una con unas casas estilo Tudor, algunas aún muy bien conservadas. Y de hecho, si usted baja hacia el barrio Teusaquillo, pues hay muchas cosas, muchas casas que aún permanecen con su estructura íntegra, su fachada perfecta, y uno se pregunta hasta dónde una construcción elevada puede terminar afectando la integridad patrimonial de esos edificios y de ese barrio. ¿Usted qué piensa?
Ay, está dura, ¿no? Está dura.
Bueno, yo lo que diría es que En principio las cosas no son buenas o malas, es decir, yo he visto metros elevados en otras ciudades del mundo que han ayudado a mejorar el ambiente, digamos, el panorama urbano de esos sectores. Es un poco prematuro por ahora opinar, digamos, sobre cómo se va a ver, porque la verdad es que más allá de un render que se ha mostrado, pues un pequeño video de cómo se imaginan que sería ese metro, es muy poco la información que se ha transmitido sobre la implantación física. Indudablemente, pues cuando uno mira el impacto que tuvo el metro de Medellín, en particular frente al antiguo Palacio Nacional, y ese paso frente al Parque de Río es tremendo. Ojalá hayamos aprendido algo de esa mala intervención para no replicarla en Bogotá. Es decir, sí. Ojalá también este trabajo pues se haga con toda la responsabilidad que espero que lo tenga, para que efectivamente, como usted bien lo menciona, pues ese sitio que es emblemático de Bogotá pues no se dañe irremediablemente con una intervención como la del metro. Ojalá pues eso sea producto de un concurso arquitectónico o de una reflexión muy grande, y tiene todas las razones. Y a mí sí me ha sorprendido que la decisión de pasar de un metro subterráneo a un metro en altura no haya generado mayores debates. Yo pensaría que esto debería ser como uno de los temas principales que el gremio de los arquitectos debería abordar, porque por supuesto el daño que, insisto, se le puede hacer a una ciudad con esa decisión puede ser completamente irremediable.
¿Sabe
o
que yo
por pienso? El contrario, puede ser una oportunidad, pero ojo, sí, habrá que ver cómo
sí,
lo hace.
Sí. No, yo solamente le hago una reflexión sobre eso, porque además me confieso en este momento. Mire, Jorge, voy, me voy a confesar, Ana María, me confieso. Yo me confieso un amante de las casas de aquel tiempo, de comienzos del siglo XX, que además en Teusaquillo quedaron muy bien. Y hay unas piezas que son admirables. De hecho, toda esa calle que queda al frente de nuestra casa colega RCN, en donde está la casa de Fedegán, donde está la casa de Colfuturo, que era la casa donde vivía Laureano Gómez, en fin, son unas construcciones admirables. Y el daño que puede hacer, creo yo, en mi opinión, y esto sí soy yo, no el arquitecto Alberto Escobar, podría ser dramático. Ana María, su pregunta.
Doctor Alberto, no lo podemos dejar ir sin que antes se refiera a los cartageneros, porque había miedo, que porque venía una comisión de la UNESCO.
Pues ahí estuvieron.
Que podría poner en riesgo el título de patrimonio histórico y cultural, y después ustedes dijeron que no se trataba de la UNESCO. Entonces yo quería saber si usted nos podía dar su balance. ¿Quién finalmente fue el que visitó Cartagena y qué impacto tuvo esa visita para la ciudad?
Sí, es importante recordar que cuando se constituye, se hace la convención del año 72 de patrimonio cultural y natural de la UNESCO, queda estipulado que para las visitas técnicas siempre esa comisión, en los temas que tienen que ver con arquitectura o con urbanismo, se apoyan en una entidad que se llama ICOMOS. En los temas de naturaleza hay otra institución que se llama UCN, que son los que asesoran en este tema. Porque, pues, al ser la UNESCO una entidad intergubernamental, pues prefieren no involucrarse en opiniones que podrían comprometer su posición. Entonces, el arquitecto que viene es un miembro de ICOMOS, que ya tiene experiencia en este tipo de trabajos. Él previamente había estado en República Dominicana con un proyecto que se llama San Susi, y específicamente en Valparaíso, en Chile, en donde también el gobierno había planteado hacer una ampliación del puerto, y existía también un temor de un posible impacto que tiene la construcción de un centro comercial en las inmediaciones de Valparaíso, que también está inscrita dentro de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. El arquitecto Luis María Calvo, que es un arquitecto argentino, pero viene también con unas instrucciones muy claras, y es que no da ninguna, digamos, versión a la prensa. Es decir, él no puede tomar partido hasta tanto su informe, que se presentará a la presidencia de ICOMOS, que luego debe ser enviado a la UNESCO en París, y que hasta que no sea aprobado, no sea oficial, pues como se podrán imaginar, pues se fue completamente críptico durante los 3 días en que lo acompañamos. No vio ninguna oposición ni positiva ni negativa. Él básicamente vino por 4 temas. El primero era la ampliación del canal de Boca Chica, que pudo haber afectado los puertos de San José y de San Fernando. Lo llevamos allá, le mostramos cómo se habían hecho las contenciones submarinas, cómo efectivamente durante todo el trabajo de profundización del canal se hicieron mediciones para verificar que en ningún momento ninguna de esas dos estructuras se vio afectada. Y adicionalmente también, pues él estuvo presente mientras varios de los grandes buques que pasan hoy en día por ahí, generando un oleaje que podría afectar a los fuertes, pues no estaba, digamos, teniendo mayor impacto. Otro de los temas, por supuesto, era el edificio Acuarela, en donde pues él ya llegaba, digamos, con muchos datos. Se reunió con el jefe de la oficina de planeación de Cartagena. Él le explicó, pues, cómo se había desarrollado todo el caso. Luego había otro proyecto, que es el proyecto de un hotel, que es el Hotel Santa Catalina.
Pero, doctor Escobar, ¿usted cree que podría estar en riesgo esa declaratoria de patrimonio por cuenta de edificios como el Acuarela y por cuenta de la intervención que se estaba haciendo en lo que era el antiguo Circo Teatro?
Pues, a ver, lo que es verdad es que cuando se inscribe una ciudad en la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO, el dossier que se hace debe justificar lo que se llama el valor único excepcional que tiene este lugar, que no tienen los demás lugares del mundo. En el caso específico de Cartagena, todo el dossier se centra en la relación que tiene la ciudad con su cordón amurallado, con sus fortificaciones, no solo con el castillo de San Felipe, sino también con las que están en el límite de la bahía, que son San Fernando y San José. Y por supuesto, si aparece una torre o 5 torres de 32 pisos entre la ciudad y el castillo de San Felipe, pues es evidente que ese valor excepcional se puede haber afectado. Creemos que esa es una de las razones por las cuales cuando la UNESCO recibe en París una denuncia de ICOMOS Colombia, porque ICOMOS tiene representantes en todo el país, en todo el mundo, a ellos aceleran la visita a Colombia. ¿Sí? ICOMOS ya había, UNESCO a través de ICOMOS había anunciado que iba a hacer la visita, pero para el año entrante, y a raíz de Acuarela se adelanta urgentemente, pues porque ellos inmediatamente se preocupan por lo que está sucediendo aquí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa visita, qué resultados nos dejó. Arquitecto Alberto Escobar, un gusto hablar con usted, una feliz mañana y feliz Navidad.
Lo mismo, muchísimas gracias.
Que esté bien. Y esperamos no haberlo metido en problemas, ¿no?
Esperemos que no.
Pero yo lo escuché asustado, Juan Pablo, con lo de Cartagena.
No, pero este hombre, cada cosa que dice queda comprometido y él es una autoridad del orden nacional. Adiós, arquitecto. Chao, feliz mañana.
Bueno, hasta luego, que esté muy bien.
Este hombre, Jorge, es una pepa. Es muy bueno. Le voy a prestar los libros de él.
Una enciclopedia.
Yo creo que darse un paseo por la Candelaria en Bogotá o por el Centro Histórico de Cartagena con Alberto Escobar es para usted ir calladito y escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, echar cuentos, echar historias. Y entonces le habla del arco de medio punto y le habla de la piedra bogotana y, en fin, una cosa increíble. Ya volvemos, esta es la W en el fin de semana, 7:54, así despertamos. Ay, un saludo para nuestros amigos en Twitter con el hashtag numeral W fin de semana, ya estamos conectados. Buenos días, buenos días, buenos días. Numeral W, fin de semana, ya volvemos.